Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Gamer Gallery. En este caso estamos ya en el capítulo 3. Cada vez capítulo llegamos un 3. Poquito más lejos.
Sí, sí, eso es así, por matemática.
Pasito a pasito vamos ya.
La cosa está gustando, ¿verdad que sí?
Sí, parece ser que sí, y están votando todo.
Ya. Bueno, nuestros oyentes, ¿qué decían?
Y a un par de oyentes que tenemos por ahí, un par de ellos, dos o tres.
Hay strikers.
Exactamente. Y bueno, pues voy a presentaros a Ryoga, que está aquí a mi derecha.
Hola, muy buenas.
Está por aquí también Alberich.
Hola, muy buenas.
Y pues a mi izquierda, como siempre, Kiyomu.
Hola, muy buenas. Y nada, vamos a hablar hoy de, como ya lo habréis visto, del Final Fantasy Tactics Advance, el juego que propuso Alberich la semana pasada, que salió vencedor del torneo random.org.
Yeah. Ya estamos empatados, ¿eh?
Sí, sí, ya cada uno tiene el suyo, ya nadie puede quejarse. Y nada, pues para empezar vamos a recordar un poquito qué es lo que hacíamos mientras jugábamos a Final Fantasy Tactics Advance allá por 2003, que se dice pronto.
Tampoco han pasado tantos años.
No, la verdad es que...
Sobre todo en comparación con otros añitos, con otros juegos que hemos dicho.
Hemos analizado juegos de bastantes años antes, pero este no se queda atrás, es un pasado reciente, vamos a llamarlo así.
Ahí.
Bueno, pues, ¿qué teníamos en el cine?
En el cine, pues mira, en el cine no fue un año malito, es que el 2003 fue como un año agridulce. En cine teníamos El Retorno del Rey, que fue el gran triunfador en taquilla y en Oscar, se llevó 11 Oscars. Las dos secuelas de Matrix, Reloaded y Revolution, Buscando a Nemo. La primera película de Los Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, la primera de Kill Bill. Y Big Fish. También teníamos Mystic River, Lost in Translation, Master and Commander, en fin.
Hubo muy buena cosecha, ¿sí?
Y ese mismo año le dieron un Oscar a Pedro Almodóvar, que siempre tenemos que tirar un poquito para España, ¿no?
Sí, celebramos muchísimo, lo vimos en los periódicos, sí. En los telediarios,
era
en todos lados.
Imposible enterarse. Imposible.
Se fue el año de Pedro, ¿no?
No sé si fue ese o fue otro, pero ahí estaba el tío.
Y bueno, aparte del cine, ¿qué teníamos en los videojuegos, precisamente?
Pues, en videojuegos, si te aburrías, era precisamente porque te daba la gana, porque estaba la cosa bastante bien. Mira, salió también el juego el primer Call of Duty, el primero de toda la saga. Fíjate tú cómo empezó la cosa. También estaba el segundo, el Final Fantasy X2, el Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, el tercer Silent Hill. En GameCube también salió Metroid Prime, el Zelda Wind Waker y el WarioWare. Para Xbox también salió el King of Fighters 2003, fíjate tú, ya hablamos la otra edición del Street Fighter 2, ¿eh? O sea, sí. Un salto bastante curioso. Para los peceros estaba ya también la tercera entrega del Warcraft 3, o sea, ya cerrando ya aquí una saga muy buena. Y en Game Boy Advance salió curiosamente un juego que yo propuse, que es el Castlevania Ori of Sorrow, y para los fans de Pokémon, el Zafiro y Rubí.
Vale, pedazo de generación, sí. Que por desgracia me perdí, pero que ya me he preocupado de recuperar en estos años.
Así que la cosa estaba muy bien en un juego, sí.
Anda, Kiyomu, cuéntanos el tema musical, cómo iba.
Ojo, ¿no? Si bien en el cine era espléndido y en los videojuegos no nos podíamos quejar, en la música, por lo menos aquí con los pelos que tenemos, no nos gustó mucho el año. ¿Por qué?
Lo de los pelos va por los de la cabeza de arriba, ¿eh?
Exactamente, vale, no nos confundamos. Resulta que sacaron un disco, además un exitazo tremendo, Avril Lavigne, con el Let Go, ese... hizo un pedazo de generación de skater boys y cositas de esas. Después Linkin Park, que tuvieron muchísimo éxito aquí en España, con la chavalería que nos juntábamos por entonces, estaban que no cagaban. Sacaron el disco Meteora, que no lo he comentado. Evanescence sacaron Fallen. Y Dido, que hizo su colaboración con Eminem con el disco Life for Rent. Y aparte, pues tuvimos una alegría, que es el disco Absolution de Muse. Discazo. No hay pista que no se salga del pellejo. Pero tuvimos una pequeña desgracia. Que fue la vuelta de Metallica. Y dices tú, pero pedazo de animal. ¿Cómo puede ser la vuelta de un grupazo como Metallica? una pena. Pues sí, porque
eso pensábamos sí. todo hasta que salió el disco.
Salió Saint Anger, lloramos sangre y esparcimos nuestras vísceras diciendo no quiero escuchar otra vez esta batería que está sonando, claro. que era malísimo. Pero bueno, eso fue 2003 en pocas palabras. Aquí en España salió así como más representativo el disco de La Oreja de Van Gogh, Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un disco...
Dios, sin respirar, ha dicho.
Hombre, es que ya lo he dicho un par de veces. La verdad es que no...
Está entrenando toda la noche.
No me disgustan mucho La Oreja de Van Gogh, pero es un disco flojito para lo que se acostumbraban a sacar.
Claro.
Y bueno, pero aparte de esto también veíamos la tele. ¿Qué había por la tele, Dioga?
Pues la tele nuevo, poca cosa. Salió Los Serranos, la serie de Los Serranos. ¡Wow!
Todo es un sueño, spoiler.
¡Spoiler!
¡Ay, madre! Y también se estrenó Smallville.
Smallville sigue ahora mismo, ¿no? ¿O se ha terminado
no
ya?
Idea. Yo,
ya terminó, pero por lo visto ahora van a hacer como una continuación que no se llama Smallville, pero han contratado los mismos actores interpretando los mismos papeles que se llama Metrópolis, curiosamente.
Eso suena a esquivar licencias y...
Exacto.
En otra editorial o como sea.
Ojo, pues desde luego yo no la voy a ver. No. Ya dejarte de Smallville en su día, vamos.
Yo vi las primeras temporadas, ya no sé más nada. No sabía ni que seguía en pie, vamos. Bueno, eso en la tele normal, diremos, en la tele de toda la vida, pero en cuestión de animes, manga y eso, ¿qué había, Alberich?
Pues vamos a ver, en manga, bueno, si ya en videojuegos, en películas y demás estábamos ya rebosados, en manga también estaba la cosa pletórica. Salió ese mismo año la famosa Death Note, Ryusaki ahí dando caña. También salió Soul Eater, una serie bastante curiosa también, Pluto. Rodilla al suelo,
descarado.
También salió Tsubasa, ¿no?
Tsubasa Reservoir Conic.
Exacto. Y de anime, Sonic X, estaba la cosa más cortita, y Last Exile.
Last Exile.
¿Y eso de Sonic X era algo erótico de Sonic o...?
Era algo para menores,
con ese nombre tiene que ser, pero es como el manga este de X, que tu madre tiene que mirarlo, sí.
Exacto.
Lo ve, tiene que mirarlo, ¿esto qué es?
Exactamente.
Habrá que vender de alguna manera.
Bueno, pues para terminar un poquito el cuadro histórico, el marco histórico, recordar como éxito literario, por decirlo de alguna manera.
Bestseller y así
queda. Bestseller, sí.
O sea, así porque era como lo que es.
El libro bueno no era, pero se vendió más que los churros de la plaza, directamente.
Pues sí, y mira que los churros de la plaza se venden.
Sí, sí. Pues salió El Código Da Vinci, un libro que recomendaba a todo el mundo había leído. Pero cuando todo el mundo vio la película, todo el mundo se sorprendió. Son cosas de estas que no te esperas nunca, que pasan y ocurren en esta ocasión. Pero bueno, esto es lo que hacíamos mientras jugábamos a Final Fantasy.
Ya estamos situados.
¿Vale?
Exacto.
Entonces, vamos a hablar un poquito de Final Fantasy. Recordad que salió originalmente para Game Boy Advance. Yo he tenido la oportunidad de jugar en mi Game Boy Advance SP. Edición además Famicom muy chula.
Sí, sí, está gracioso.
A mí me gusta mucho. Ryoga, ¿tú en qué lo has jugado?
Yo, por fortuna y por desgracia, lo he jugado una Game Boy Advance SP también, igual que la tuya, pero en negra, color digno para consola. Pero el juego no era original, sino que lo metí en el cartucho y como tiene una protección de grabación de partida, pues todo lo que he jugado lo he hecho del tirón y he llegado pues hasta donde he podido a pelo.
Eso te pasa por pirata asqueroso.
Ahí está, por pirata asqueroso, pero claro, si hubiera podido ir a la tienda y comprármelo. De hecho fui a ver si había algún GameStop en el que quedaba el cartucho.
Yo creo que no hemos fundido entre los dos todo GameStop y Game de la provincia.
No hubo suerte.
Lo siento, dicho, no se puede.
Pues yo he jugado, para variar, en el emulador.
Emulador
en esta
también.
Ocasión se llama el Visual Advance, es bastante bueno. Y bueno, he avanzado bastante, sí. A variar, vamos.
Tú lo habrás medio fundido directamente.
Eso ha jugado por dos, ¿no? Por
siendo táctil, es que digo yo, esto hay que cogerlo por aquí, como sea ya.
Claro, hombre. Y bueno, pues yo tengo la partida mía aquí delante y he jugado unas 4 horas y pico, no llega a las 5. La verdad es que me hubiera gustado jugar mucho más, pero no he tenido las dos mejores semanas precisamente, aparte de que el cartucho me llegó hace una semana justo, entonces no he podido tampoco fundirlo demasiado.
¿Eso te pasa por comprar las cosas originales?
Exactamente, lo siento. Lo siento mucho por ser legal. ¿Y tú, León, hasta dónde te has llegado?
Pues yo me he llegado, yo creo que prácticamente lo mismo que tú, unas 4 o 5 horas hasta donde he podido aguantar sin poder grabar. Es la pena eso de que en el momento en que apagas la consola ya tienes que empezar otra vez, ¿no?
Claro.
No era plan. Sí.
¿Y tú?
Pues, yo he jugado como unas 11 horas más o menos, un poquito más, sí. Y me he llegado hasta el tercer totema, que son en total 4.
Ajá, entonces ha llegado bastante lejos.
La verdad es que sí, porque tenéis al grupo intratable, vamos.
Aparte tú ya sabías todas las estrategias y todo lo que había que hacer en el juego.
Yo tengo mucho rodaje en este campo, así que ya copas muy pocas me van a dar.
Claro, yo ya aprovechando un poco el tema del que estamos hablando, pues yo quiero comentar que el juego es muy completo, el juego tiene muchísimas posibilidades, muchas razas, muchos personajes, muchas clases, muchas armas, muchas armaduras, y de primera vista puede parecer un poquito agobiante de toda la información que hay que organizar y decir, espérate, voy a ordenármelo todo para jugar bien, pero te cuesta, y al final tienes que pararte o mirar en manual o mirar en tutoriales para ver qué cojones estás haciendo, vamos, porque tienes que seguir adelante y no es que te estén fundiendo, la verdad que no es un juego difícil, como si ha pasado con otros juegos anteriores, pero...
En plural no sé qué decir.
Pero que sí te das cuenta que podrías avanzar mucho más fácil, sobre todo cuando escuchas al bastardo este.
Pues sí, hay bastantes ítems, bastantes armas, bastantes cosas. El juego, yo no sé hasta qué punto puede ser largo. Yo me lo imagino por la forma en la que se va formando el mapa. Ya Alberich, que es el que se lo pasó en su día y ahora pues ha llegado bien lejos, ya nos comenta cómo de largo es el juego. Pero yo lo que he visto es que cada nueva ciudad que aparece en el mapa es... ¡Buah! Toma cantidad de cosas, vamos.
Sí, tienes fecha de misiones, tienes los objetillos que te van poniendo por ahí y todo eso.
No, incluso más, el juego, creo que no lo hemos saltado, el juego es secuela de un juego de PlayStation, sí. Un juego del 97.
Salió a raíz de ese, sí.
Ahí está, y es como, no es una continuación, pero está dentro de lo que es la saga y el mismo género de Final Fantasy Tactics. Pues ya en ese juego no es, yo creo que era aproximadamente la mitad de las cosas que en este. O sea, este juego es mucho más completo que ese, gustándome más el de PlayStation, pero este tiene muchas más cosas que el de PlayStation.
Sí, la verdad es que yo me ponía a mirar el cuadro de clases que te venía siempre cuando le das a select para en cualquier arma o en cualquier habilidad, y decías tú, pero tantas clases y tantos personajes hay. O sea, me agobiaba lo que os decía en principio, pero después... poquito a poco iba organizando un poquito y ya vi por dónde pillar las habilidades. Hay algunas que todavía no le he pillado el truco.
Supongo que cada uno lo ve de una forma, cada uno tiene una forma de jugar y cada uno ve lo que más le interesa y descarta lo demás. Supongo que está bien pensado, ¿eh? Aparte que está ordenado, dentro de lo que cabe está ordenado. Hay otros juegos donde te ponen 40.000 espadas y 40.000 armaduras
y no te dicen nada.
Es que no te dicen nada y además está de tal forma ordenado que es que no encuentras nada, ya no sabes cómo ponerte, ¿no?
Algo de lo que sí me he dado cuenta, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, es que es un juego muy equilibrado. O sea, se han esforzado muchísimo en hacer el juego tremendamente equilibrado, de tal forma que mucho la tienes que liar en tu party para que el equipo no te sirva en esa partida, sino que casi con cualquier tipo de personaje, cambiando un poquito la estrategia, puedes obtener una partida bastante coherente. Por ejemplo, se me ocurre que las clases de magos están muy bien repartidas, con sus magias para los blancos, las magias de curar, las de combate para los de combatir, las de estados para los temporales, los verdes y tal.
Pero con el tiempo se va desequilibrando a tu favor, por lo menos ha sido mi caso, porque como ya más o menos, como tengo ya experiencia, ya hay habilidades que dices tú, bueno, pues me pongo un nivel de ladrón y aprendo el contraataque. Y después lo cambio a luchador. Y claro, ya soy un tío más petado con contraataque.
Sí, pero quieras que no es un desequilibrio justo porque es por tu habilidad. O sea, no es porque el juego sea... O sea, sea quien sea el que está jugando, va a desequilibrarse en esa forma. Sino que tú llevas más años jugando que el reloj. Entonces, es normal que se desequilibre a tu favor. A lo mejor yo, que soy muy manco para este tipo de juego, no se desequilibra tanto a mi favor.
Eso sí.
Yo lo que sí he visto en cuestión de equilibraje, que es lo que tú estás diciendo, no sé si se dice equilibraje, pero da igual, si no me lo invento yo.
¿Por qué no?
Es que es difícil desequilibrar el grupo. O sea, si quieres hacerte un grupo de mercenarios asesinos, no puedes. O sea,
claro.
Siempre vas a tener un par de personajes que estén más para molestar a los enemigos, para que otro luego los remate, que otra cosa. O sea, hay un par de personajes que dices tú, ¿qué hago con este tío? ¿vale? Y lo tienes que preparar para eso, es que no tienes otra. Es que, claro, como lo ponga para atacar, este no vale para nada. Entonces ya, por...
Y más que ahí hasta los moguris son útiles, tío. Eso ya, sí, si me he dado cuenta, es increíble. Sí, sí. O sea, tú chetas un moguri, le das toda la magia que tú quieras y funde todo el escenario si le da la gana.
Y Balis arde entero. Y
el moguri, entero, por ejemplo, lo utilizaba... Fíjate tú qué tontería. Pero lo utilizaba para dar puntos de experiencia a todo el mundo.
Claro.
Y tú qué tontería. Pero es que te infla, ¿eh? El tío te infla.
Sí, sí. Y bueno, pues hablando de moguris, vamos a hablar un poquito de las razas que hay, porque esto no lo hemos comentado tampoco, pero hay mucha gente que piensa que el primer juego de la saga de Balis es el Final Fantasy XII, y no es así.
No.
O sea, el Final Fantasy XII está, por supuesto, integrado en esa,
se desarrolla en ese mundo,
en esa línea, pero... argumental, pero ni mucho menos. Precisamente el primero es el que hablábamos de PlayStation 1.
Exacto.
Y tiene una riqueza de razas que yo muy pocas veces la he visto en la saga Final Fantasy. Que la mayoría son humanos, un chocobo por ahí y para de contar.
Claro, el moguri y...
En concreto tengo aquí cinco razas, son los humanos, los moguris, los vangas, los vieras y los numou, que son, sí, hechiceros.
Exacto. Sí.
Los vieras son los conejos y conejas.
Sí.
Son los más característicos, por lo menos a mí me gustan bastante. Razas.
Esto, en general, dentro de la propia Square hay como una especie de subgrupo. Son el Yoshida, Sakimoto, toda esa gente que ya no están exactamente en Square, pero que trabajan normalmente para Square, y que son los que hicieron Final Fantasy, el Background Story, este Final Fantasy también, el Final Fantasy XII. Todo ese grupo de gente hizo los mismos juegos, entonces se han creado su propio universo Final Fantasy dentro, sí, sí, de la propia Square. O sea, son como una mafia metida ahí dentro de la compañía.
Sí, pero oye, mientras saquen juegos como están... y casi casi como el Final Fantasy XII, perdón para el que no le guste, pero a mí me gusta bastante.
Artísticamente hablando, tanto este juego como Final Fantasy XII o como cualquier Background Story, que para mí es el mejor juego que tienen esta gente, es muy tiene muy alto nivel. Gráficamente, a nivel de diseño, a nivel de sonido, a nivel de música, son gente que pule mucho eso. A mí, por lo, sí, menos, es algo que me toca la fibra sensible, ¿no? Artísticamente hablando, me toca la fibra sensible.
Y bueno, pues hemos hablado de las razas. Alberis, ¿tú quieres añadir alguna cosita de las razas?
Pues no, la verdad que lo que haya explicado nuestro compañero de yoga...
Antes has dicho que había cuatro totemas. Yo, como no he visto un totema en mi vida, pues pero según he leído por ahí, había uno por cada raza.
Pues será, o sea, cuatro o cinco, sí.
Lo que pasa es que a lo mejor el último, para conseguirlo, hay que ser un dios o algo,
no,
más.
No, porque es que ya hace mucho que no jugué, claro, yo pensé que eran cuatro. Pero lo que no me acordaba eran de los Numou, que era una raza que, como leí un poco el nombre, no, se me ha pasado, la verdad. Y son uno por cada raza, exacto.
Bueno, y hablando ya de los... Hemos hablado de las razas, de las clases, vamos a unirlo todo. Vamos a hablar de los personajes. ¿Soy el único al que les resultan odiosos? ¿Los personajes principales del juego? Yo, ¿los niños?
Casi todos. A mí la chavala del pelo rosa sí me gustaba, pero el resto, aunque estén muy bien diseñados como personajes, pero sí que eran un poquito planos, personajes planos.
Sí.
Los veía débiles, además. Los veía... Son chavales.
Sí, bueno, son chavales, pero...
Son niños.
Después uno se acostumbra más rápido, más tarde, a su nuevo universo. Y hay quien tarda la misma vida. A lo mejor eres tú el que tarda.
Es que en sí, la historia ya de por sí está un poco trillada. Porque eso de que un puñado de niños se hagan amigos en menos de un día y que acaban en un mundo mágico paralelo, eso... Estamos visto. Y esto es 2003, sí. Repetimos que esto es 2003. Eso está visto.
Claro.
Si el juego es del 70, yo no digo nada.
Ya, pero... Lo mismo que decíamos en las excusas en los juegos antiguos, que no le vamos a pedir tanto para un juego de tal año.
Claro.
Ahora, para los juegos de este año, sí tenemos que pedirle más de
la cuenta. Ya es un escalón mucho más elevado.
Sí, ya, coño, estamos hablando de juegos con 10 años de diferencia.
Exacto.
O sea, tiene que notarse esa evolución.
Se nota que no está tampoco la historia muy elaborada, porque es súper sencilla.
Yo pienso que le ha pasado un poquito el efecto de le pasó a Castlevania en Nintendo DS, que lo infantilizaron un poco para que llegara a más público, sobre todo en el tema de una portátil de Nintendo que tiene mucho mercado en los niños y en los chavales adolescentes y todo eso. Y entonces yo creo que eso, que le bajaron, porque el Final Fantasy, el primer Final Fantasy Tactics de PlayStation, tenía un guión mucho más adulto. No te voy a decir que fuera... pero era mucho más adulto, era mucho más difícil de comprender y había sus intrigas y sus cosas que en este juego yo no las he visto por ninguna parte.
Y bueno, ahora que estamos hablando de los personajes, hay una cosa que yo me estaba dando cuenta mientras estábamos jugando, y yo he pensado que el protagonista es como un terrorista del medieval, vamos. Y me diréis, ¿por qué? Porque por lo visto, con el tema de los cristales, la misión del chaval es partir los cristales para llegar a su mundo. A cambio tiene que destruir todo ese mundo. Claro. Hombre, si yo vivo en Ibalí y yo conozco a ese tío que quiere destruir mi mundo, para mí es un terrorista.
Sí, sí, aparte todo el rollo este de los clanes que se pelean entre ellos queda muy mafioso. Todo queda muy mafioso. Ya, porque además se pelean entre ellos y si los vences las misiones se te ponen más baratas. Eso es muy llamativo, a ver. No, no creo que haya que ser un lumbrera para darse cuenta de
este tipo de cosas. También me hizo mucha gracia porque digo yo, joder, es que llevo un terrorista
si te pones, si te pones a pensarlo así, tú llevas al malo, vamos.
Tengo que destruir el mundo para llegar
a si te ponen un juego en el que hay que acabar con un malo que quiere acabar con el mundo, todo el mundo lo ve normal. Ahora, llevas un tío que se está cargando el mundo.
¿Cuál es el problema? Claro, llevas niños.
Claro.
Los niños son buenos. Claro, o sea, si hubieran dado la vuelta al juego y te hubieran puesto a un hijo de puta con una armadura negra y de 2 metros de alto, y la cosa cambia.
Totalmente.
Pero me hubiera gustado el juego más, ¿eh? Yo porque soy muy cabrón, pero...
Sí, 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 a ver, es que ya volvemos a la, al debate de qué me gustan más, los juegos en los que soy el bueno o los juegos en los que soy el malo.
Claro.
Pero claro, si eres un malo, un hijo de puta tremendo, sí que te gusta, ¿qué claro. coño? O sea, ahora que eres un niño no te gusta tanto, ¿verdad?
Volviendo a, la, a las normas del juego, hay una cosa que mencionó Alberich hace 2 semanas, el tema del juez. Una cosa que habéis metido que a mí me ha gustado muchísimo. Hay un tío con una armadura en lo alto de un chocobo en todos los combates, que es el que dicta las normas, bueno, el que da los puntos de victoria, el que pone una norma, que es una de las cosas que más me gustó, una norma por combate y el que infringe esa norma puede ir a la cárcel. Sí,
eso está genial, vamos.
Eso está gracioso, un poquito metido con calzador para mi gusto, pero está gracioso. Está bastante gracioso.
Sí, yo en el primero que pusieron no tenía ningún tipo de reglas y cuando lo pusieron en este resultó más interesante porque, a ver, como estuve comentando esta semana mientras veía que a veces se me olvidaba leer las leyes. Y digo yo, bueno, voy a meter un mago. Y me decía, está prohibido el piro. Y yo, piro.
Y cuando lo hacía.
Y me saltaba la roja, venga.
Yo es que he sido muy bueno mientras jugaba. No me han echado nunca a la cárcel ni nada de nada. Bueno. Me han puteado la partida, como lo habréis visto por Twitter, que no había forma de conseguir. O sea, en una partida donde me prohíben el uso de espadas.
Exacto.
O sea, me joden ya a todos los guerreros que tengo. Y encima, los contrincantes tienen hechizos de. O sea. Tienen esquivar o antiflecha.
Antiflecha y premonición.
Y premonición, ¿no? Exactamente. Entonces no había cojones de ganar. Eso fue la partida más larga de mi vida. Pero bueno, resultó cachondo por eso. Precisamente porque la, las normas le añaden un poquito más de salsa a la partida.
Una cosa que yo quería saber, por si a alguien se le ha ocurrido. ¿Alguien la ha pegado al juez? ¿Alguien le ha tirado una magia o alguna bastada al juez?
Creo que es inmune.
Teóricamente le puedes dar, ¿no?
Creo que es inmune y le hace 0 de daño. No, lo he probado,
sí,
pero
sí, vamos, creo que algo tiene que ser. No creo que te puedas cargar al juez si no habría vídeo y foto por todos lados del juez muerto. Vamos, todo el mundo iría por el juez primero, pero
es que, vamos, pero... le doy un palo que me lleva la armadura y el chocobo para mí.
Ahí está el chocobo del tirón, anda que no fardo yo nada en lo harto del chocobo. Pero me extraño por eso, porque el juez también tiene turno. El juez se mueve.
Exactamente. Eso a mí me rayó totalmente. Es que porque no sé exactamente ¿para qué coño se está moviendo?
Pero el tío se mueve, además se puede mover casi donde le dé la gana, porque tiene un espectro de movimiento enorme.
Y otro detallito curioso es que te mueve los cadáveres, para que no estorbe.
Sí, sí, eso sí que es verdad, eso me llamó la atención. Pero no sé, me dio la... me hizo gracia, porque no es... O sea, la figura del juez... Te quita de en medio al típico ser omnisciente que todo lo ve y todo lo toca. Yo presupuse que si no quería hacer trampa, pero no quería ni probarlo.
O sea, es que el juez, tú cuando hace un movimiento, tú puedes apuntar para donde mira.
Claro.
¿No? Pero el juez se está moviendo, el apuntar lo hace cuando le da la gana. O sea,
claro.
Lo está continuamente haciendo. El desplazarse ya no. Pero lo que es mover la cabeza para mirar, se mira para donde le da la gana en todo
pero
momento.
Por eso mismo, si en teoría lo ve todo, ¿qué coño pinta en una casilla? Es que sí, no le veía yo tampoco mucho sentido.
Queda es curioso. Pero
a lo
curioso,
mejor puede ser para que recuerdes de que está ahí y que hay unas leyes.
Sí, hombre, la verdad es que al verlo y ver que se está moviendo, te das cuenta de que hay cosas que puedes y no puedes hacer.
Claro,
si a lo mejor no estuviera esa figura...
Eso es como la pegatina de no derroches agua en el grifo. El día que la pones, te acuerdas. Al mes siguiente está tan harto verla que ya forma parte de la decoración y ya no lo ve. Pues fue igual.
Eso le ha pasado a esta criatura que acabó con el Monguri en la cárcel.
No, pero si es que pasa, vamos.
Menos mal que mi mafia tenía dinero para
sobornar al carcelero. Lo de los cadáveres en realidad tenía sentido y es que una de las cosas que pasan en el juego es que si tú atacas al lado del enemigo o a la espalda, están continuamente fomentando que ataques por la espalda a los demás, ¿vale? Estas cosas bonitas que enseñan algunos juegos,
sí.
Pues... pues quitas más o simplemente le das. Hay veces que es que de frente no hay quien le dé a alguien. Yo muchas veces cuando me cargaba a alguien, trataba de moverme de forma que el cadáver me quedaba en mi espalda. Claro. Entonces esa casilla no podían ocuparla. Claro. Tenían que atacarme otra forma. Cuando me quitaban el cadáver yo decía, aquí yo, que el cadáver mola. Ese saco que había ahí donde nadie podía ponerse, yo lo quería. Entonces, quiero decir, hay que jugar con todo eso. Una sí, cosa sí, que también me gusta más. Mucho, ahora que decíamos lo de moverse, las áreas y todas esas cosas, es que no tienes por qué moverte y luego atacar, sino puedes atacar y luego moverte.
Sí, eso da mucho juego al juego.
Y una cosa todavía mejor es que tú te movías, preparabas el ataque, veías el alcance del ataque y decías tú, hostia, no, que no llega.
Tira para atrás.
En el momento en que tú ejecutabas el ataque, ya por supuesto no, ya la pela. Pero lo que es el control Z, como tú has dicho, volver para atrás, dar a la B, que es la A de los disléxicos, pues eso te salvaba porque decía, es que si una estrategia no funciona, hay que utilizar otra. Y te veías tú con el mismo personaje haciendo, no, esto no.
Eso
no, esto,
facilita mucho el juego. Claro. Quizá lo casualiza también, porque no piensas del tirón en la solución más óptima, sino que vas probando. Ante 3 o 4, creo que ya la quinta o la sexta partida ya vas pasando de prueba a todo porque ya tienes más que seguro. O sea, antes de que te salgan las casillas en las que te puedes mover, ya sabes a dónde te puedes mover y a dónde puedes atacar y a dónde no. Pero lo casualiza un poco y eso da muy buenas vibraciones para ese juego porque parece que quería llegar a un sector muy amplio de la población. Y yo creo que lo consiguió porque ocurre que cualquier niño o chico de, yo qué sé, ponte 7, 8 años, puede jugar perfectamente ese juego y disfrutarlo tanto más que yo, que tengo 26 años. O sea, que
y cabe más destacar que es un estilo táctico, que es un estilo súper espeso.
Claro, claro.
Y que tienes que, por lo menos tienes que echar un tiempo así por combate.
Y utilizar mucho tiempo en opciones.
Claro, en preparar el equipo, las armaduras y
no hemos dejado historias. Claro eso, que los personajes tienen sus profesiones, las típicas de mago, ladrón, guerrero, etcétera, y que cada una pues le viene mejor unas armas que otras, obviamente. De hecho hay algunas que no las puedes poner. Ahí está. Incluso hay razas que no le puedes poner ciertas profesiones porque no las pueden ejercer. Y con esos tienes que jugar, les cambias la indumentaria y todo, cuando los conviertes en mago o en guerrero les cambia físicamente y bueno, con eso hay que ir jugando, vamos.
Sí, vamos, eso le daba también una riqueza de sprites que, bueno, a fin de cuentas casi la mayoría eran cambios de colores,
claro.
Pero que gustaba mucho, luego lo miraba, o sea, te ponías a jugar, lo veías de una forma un poquito más analítica, ya hablaremos de esto más tarde. Pero te gustaba, o sea, visualmente te resultaba muy agradable ver tantos sprites distintos.
Muy colorido, sí.
El tema de los sprites se lo curró, vamos. Los grafistas, desde luego, me recordó mucho al Ragnarok. En el sentido de que son muchos sprites, con muchas animaciones la mayoría de ellos. Un montón de tiles para los fondos y eso. Vamos, increíble, preciosista, vamos.
Bueno, ya que estamos hablando de esto, si os parece, continuamos con el análisis técnico.
Adelante.
Venga.
Vamos a hablar un poquito del sonido. Al principio.
A mí es que me tiemblan los dientes, vamos, cuando yo hablo de esta gente. Hay en el tema de la música hay peces gordos metidos aquí, ¿vale? La música, la gran mayor parte de la banda sonora está compuesta por Hitoshi Sakimoto, que ya hizo Final Fantasy Tactics anterior y, como ya dije, Hizo los juegos para Grand History, de Final Fantasy XII, todo este grupo pequeño que decíamos, y algunas cosas fuera de Square, como el Radiant Silvergun, Gradius 5, etc. Es un tío famoso, dentro de lo que muy, muy conocido. Bueno, más conocido aún, Nobuo Uematsu, que es estandarte absoluto de composición.
Quien no lo conozca, que vaya estudiando, porque vamos.
Pero él, concretamente, solo ha compuesto el tema principal. Y luego, otras dos compositoras, están en femenino las dos, que compusieron algunos temas, 3-4 temas. Ayako Sasso, que es compositora de, entre otras muchas cosas que ha hecho, lo más destacable es Ridge Racer, y luego Kaori Okoshi, que solo ha hecho Final Fantasy Tactics Advance y Final Fantasy Tactics Advance 2, que era Grimoire of the Rift. Sí. Esto al tema de la música. En banda sonora sacaron dos ediciones de la banda sonora, una que tiene 2 CD, que es con la banda sonora, y el segundo CD es la banda sonora orquesta, y otro que era White Melodies o White Memories o algo así, que era como estilo New Age, diremos, sí. de banda sonora. Muy bonito los tres CDs en general, vamos.
¿Te ha gustado, sí. a fin de cuentas?
Sí,
¿no?
Sí, la banda sonora me parece una gozada, una auténtica gozada desde el principio hasta el final, vamos. En cuestión de efectos de sonido, yo lo veo normal, están bien, pero que estamos muy acostumbrados a escuchar esos sonidos.
Sí, no la
se
verdad
sale
es que
de,
sí.
de...
Pues yo pienso que la banda sonora, a lo mejor me podéis pegar, pero pienso que se podía mejorar.
Sí, te puedo pegar. No. Sí, se puede mejorar, todo
porque
es mejorable, pero...
siendo como es Square Enix, yo pensé que la música podía ser a lo mejor más impresionista en ese estilo. Y la verdad que pienso que a lo mejor no querían hacer como un... No se esperaba que tuviese tanta aceptación un juego de ese estilo.
Una cosa que es lo que Dime. Tiene mucho que perder este juego en comparación con el de Play en ese tipo de detalles. Pero siendo la banda sonora de la misma persona y siendo el juego del mismo estilo, una cosa que me sorprendía es lo tranquila que era la banda sonora cuando peleaba.
Sí.
Algo que en el otro, en el de Play, te entraban ganas ya de partirle la cara al que hubiera, porque tenía mucho ritmo, tenía potencia, tenía aparte los varios temas, ¿no?, que hay para guerra. Pero en esto yo lo veía como, está muy bien, me encantan las músicas, me encantan, me parece que están todo bien compuestas, pero yo decía, esto para un combate a lo mejor es un poquito lacio, ¿no?
Demasiado melodioso.
Parece, ¿cómo se digo?, música de poblado. ¿Me
de música de echar el rato?
Sí, ahí está, que voy al poblado y le pregunto a todo el mundo y me meto en casa de todo el mundo.
Exacto.
Pues parecían músicas más bien así.
Por cosas como así digo yo que se podría mejorar, porque...
Siempre, la verdad es que hay que tener mucho cuidado en este género de juegos para elegir la banda sonora, porque precisamente son partidas que pueden durar muchísimo tiempo, por la razón que sea, porque estás estudiando la estrategia a seguir o por cualquier otra razón. Y entonces... tienes que elegir muy bien la música a elegir. No puedes elegir algo estridente, algo que te ponga nervioso, porque te andas a tomar por culo el juego.
Claro.
Directamente.
Sí, vienen del hospital, vamos.
Exactamente. Entonces, bueno, pues la música puede resultar tranquila. O sea, a mí particularmente me resulta muy tranquila, pero yo creo que es acertada. Por lo menos para este formato. A lo mejor un juego de este tipo táctico para una consola de sobremesa si necesita algo más de acción, pero para una consola portátil yo lo veo suficientemente relajado y muy acorde con lo que se espera de una consola portátil y de un juego táctico en una consola portátil.
La cosa muy curiosa bien. Que me resulta a mí dentro de lo que es el trabajo de Hitoshi Sakimoto, a mí me pasa muchas veces, ¿no?, que tengo los CDs metidos en el ordenador, me van sonando y muchas veces me suena una música de, pongamos, Final Fantasy Tactics y digo, ¿esto era del Background Story o era de Radiant Silvergun? No lo ubico. Sin embargo, esta banda sonora sí soy capaz inmediatamente de decir, del tirón. Creo que es un poco distinta dentro de lo que es Sakimoto. Curioso porque es una secuela de un juego que él compuso, pero que no sé si es por el hecho de ser una Game Boy Advance, que a lo mejor es el peor sistema de sonido en el que ha trabajado Sakimoto que yo recuerdo ahora mismo, pero es eso, que me resulta curioso porque no es tan del estilo de Sakimoto como el resto de composiciones que ya digo que se mezclan entre ellas y parecen todas igual, y tiene pues músicas de otro ritmo. Él suele hacer como más orquesta y más sí. cosas, como el segundo CD del disco que comentaba, de la banda sonora, que es más así, él es más... Chon, chon, chon.
Sí, precisamente le habrían dado las restricciones que tenía y con eso ha tenido que trabajar, y si eso lo vas teniendo presente.
Como curiosidad, a los que les guste Hitoshi Sakimoto y no hayan escuchado la banda sonora de este juego de Game Boy Advance, pues pueden escucharla para notar un poquito cómo es Sakimoto con otros instrumentos, porque yo creo que ahí está el tema, que al utilizar otros instrumentos no puedo utilizar los que puedo utilizar en una Play, en una Play 2,
claro.
Entonces dice, bueno, pues con esto.
Bueno, y ya hemos hablado un poquito del sonido. ¿Qué os parece gráficamente el juego?
Me encanta. A mí, yo soy... Las cosas que le gustan a Ryoga, podemos hacer una sección con esto.
Deberíamos hacer una sección.
Sí, una sección. Las cosas que le gustan a Ryoga. Pues las cosas que le gustan a Ryoga en este caso es el inmenso número de sprites que tiene, el colorido que tiene, que me recuerda mucho a la Super Nintendo, pero a lo bestia. Y detallitos, lo que digo de la sección de las cosas que le gustan a Ryoga, son los sombreados que tienen las piezas
sí.
que se montan en los escenarios. Normalmente estamos acostumbrados a ver un escenario en el que hay, pues yo qué sé, una tele o una mesa, y es una pieza sin sombra ninguna colocada encima. Pero aquí no, aquí las cosas tienen reflejos, tienen piezas que yo pienso, supongo que son pues trocitos con transparencia pegados a esas chiles. Y es que el efecto es una maravilla, una maravilla. El cuarto mismo de Marche y...
Exacto.
Tiene, está súper lleno de detalles. Roja y tiene como una sombrita, las camas tienen una sombrita. Otro mapeado que me gustó mucho es el de donde Pareto ese, donde se dan a conocer, ¿sí?, los del grupo.
Sí.
Que te ves los detallitos de las cosas y dices, es increíble, es que tiene sombras en sitios donde yo sé que esta tile está repetida, pero en esta parte tiene sombra y en esta parte no, porque viene con la sombra de otro trozo. Está muy, muy, muy currado.
Que han exprimido gráficamente muy bien a la...
¿Y tú por qué no te has llegado a los totemas, no?
Que va. Yo he visto algo de los totemas en internet, en YouTube. He visto vídeos y cosas así, pero no he visto gran cosa.
Pues los totemas también están bastante bien hechos, porque el último, de hecho, que me acordará muy bien, tenía como una armadura, ¿vale? Y la armadura tenía como relieve. Se podía ver perfectamente que tenía pequeños toques de sombrita dados. Y quedaba bastante bien, vamos, eso sí está bien elaborado.
Ese pixel art a mí es que me pone
en
bruto.
Pura esencia. Sí.
Pues a mí me ha gustado también mucho. Voy a hablar un poquito de los fondos, que siempre me gusta hablar de los fondos. Esos grandes olvidados.
Esto también es una sección aquí, ¿eh? Sí, yo muerto en todos los fondos.
Y me han gustado mucho. O sea, los decorados, como tú has comentado, Ryoga, tenían muchísimo detalle, aunque fueran piezas repetidas. Pero
sí, incluso siendo piezas repetidas, había muchas piezas distintas para cada tipo de escenario.
Exactamente, sí. O sea, tenían muchísima riqueza los escenarios, en teoría. Digo en teoría porque no sé en la práctica qué limitaciones tiene la consola, pero que podrían ser infinitamente grandes. Porque eso se podría extender por un lado o por otro, incluso juntarlos todos y tener un pedazo de mapeado. Entonces eso me ha gustado mucho, que eso, además cada zona tiene su juego de piezas, por así decirlo. Y bueno, aunque al principio me rayó mucho que estuviera en perspectiva isométrica,
sí,
me gustó bastante encontrar después que la utilizas muy bien a la hora de poner el fondo y la figura, vamos.
Sí, el isométrico está bien hecho. Lo que a mí me molestó a lo mejor quizás es el control.
El control del isométrico es harina de otro costal. Pero la gráfica que he empleado con la perspectiva isométrica es perfecta. Y luego, aparte de los campos de batalla, en las tabernas y en demás sitios, también es una delicia ver los sprites, que son aparentemente 2D, moverse en escenarios que parecen que están en 3D, realmente es lo que se llama muy malamente 2,5D. A mí me revienta ese nombre, pero
a mí también.
Pero lo digo por aquí.
La palabra 3D no van a dejar de usarla nunca y todavía no vemos los juegos en 3D.
Exactamente, bueno, si tienes
eso viene desde el Zaxxon, o sea que no. Sí.
Pues eso, me ha gustado mucho todo el entorno, aunque sea isométrico. Me ha gustado muchísimo. Y espero que veamos juegos de este que usan esta misma gráfica muchas más veces, incluso que los juegos que se ven ahora en Nintendo DS, 3DS o donde sea, que por favor sigan utilizando esta gráfica, espero que optimicen el control, que es lo que veníamos a hablar antes.
Exacto.
Sí, pero en realidad las consolas portátiles, por lo menos las nuevas, la 3DS y la PS Vita, ya no va a haber tantos problemas si lo sacan en portátil, hablo, con el tema de la perspectiva, porque los mandos ya son analógicos, ya hay mandos analógicos, entonces ese tipo de cosas podría solucionarse. De todas maneras, uno se acostumbra, que nos estamos quejando de verde.
Sí, pero se acostumbra,
pero estamos aquí para eso, nos pagan para reventar el juego.
Exactamente, nos pagan y además un pastón, aquí nos estamos forrando, pero vamos.
Sí. Pero aunque te acostumbres, siempre se echa de menos ese toque añejo.
Siempre, claro, el tira para adelante y tira para atrás. No eso de cuatro direcciones, ¿dónde va, cojones? O sea, eso no,
pero
no
imaginaros
es natural.
Un isométrico que ya no sea isométrico, que fuera recto hacia ti. A mí me hacía gracia porque el juez, los detalles en los que se fija Río, el juez al principio te saluda a ti. No saluda a los personajes, saluda a ti. Claro. Y es el único gráfico que he visto que no está en isométrica, que está... parte la isométrica para saludarte y luego se vuelve todo isométrico. Pero ni este.
Me están rompiendo ahí el, como decían, el quinto muro que llaman. Eso es una pamplina de los cineastas. Bueno, vamos a comentar. Hemos hablado del sonido, hemos hablado de los gráficos. Vamos a hablar un poquito de la jugabilidad.
la jugabilidad, lo que yo te he dicho, sobre todo a la hora de desplazarte, el tema de la cruceta es, yo qué sé, un poquito, se me hace un
ortopédico, raro, la palabra es ortopédico.
Ortopédico, sí, sí.
Y a veces falla por el tema de la isometría, creo que también.
Claro, o sea, porque tú dices voy a darle para el lado y le das para abajo. Exacto. Pero no, era para el otro lado.
Ahí está. Y tienes que dar una vueltecilla chiquitilla para decir, aquí.
Si tocas cuatro teclas, donde querías tocar una. Ahí. Y eso, no tardas nada, pero te da un coraje que no veas.
Claro.
En general, el juego, a mí lo que me pasa es que se me hace un poco lento. A mí me pasa como con el Castelo de Ilusión. Ahora voy a ser yo el que dice que todos los juegos son lentos, ¿no? Me viene como el enemigo final del World Heroes 2, no me quejé. Ese no era lento. Pues me pasa que es lento y sobre todo el tema de que me parece muy repetitivo. A mí siempre me ha dado coraje meterme nociones en los juegos. Soy del típico que decía, un juego de fútbol, ¿no? Que es que me tengo que meter nociones. Un juego de coche, ¿no? Que es que me tengo que meter nociones. Y tampoco digo yo, venga, pum, del tirón. Pero eso de que haya un montón de opciones y cada dos por tres, venga, tengo un nuevo personaje o tengo un nuevo 4 años, le cambio esto, voy a la tienda, compro más cosas, venga, y hay gente que le encanta eso. O sea, mucha gente que me estará escuchando, supongo, que dirá que yo sí, eso es lo que mola, ¿no? Y Alberis, ¿no? Que dice que le gusta. Pero a mí eso me agobia y se me hace repetitivo continuamente todo cuando no hay una historia muy grande en este juego. Entonces, en ese sentido, jugablemente hablando, los parones que hay entre combate y combate me resultan un pelín pesados. Claro, ¿tú qué, Alberich?
Pierde bastante.
Nada, yo que te voy a decir malo de este juego, por Dios.
Si Alberich no lo ha tenido que jugar en el emulador porque lo tienen marcado en su casa.
Claro.
Recordemos, para el que muy mal no haya escuchado el capítulo 0, que cuando dijimos nuestro juego favorito, él dijo Final Fantasy Tactics.
Exacto.
El primero de Play, o sea, ya... Bueno, ¿qué? Di.
Pues nada, ¿qué voy a decir? Mira, lo único así que podría destacar que a veces...
Se pueden hablar de cosas buenas también aquí en esta parte.
No, solo voy a decir cosas buenas. No, mira, que a veces sí podría ser que algunos combates fuesen lentitos. Porque si te podías quedar trabado a lo mejor en un combate, podías perder un buen tiempo, es curioso. Pero no, aparte de la movilidad y demás, pues yo la he visto bien. Bueno, bien en general, sí, excluyendo lo que hemos hablado con Kiyomu de la isometría, sí.
Eso es lo que más puede chocar y yo creo que a cualquier persona que haya cogido el juego de primera es lo primero que le ha estorbado, pero lo que decimos antes, te acostumbras rápidamente.
Exacto.
Lo que no me ha terminado de gustar y enlazo un poco con lo que ha comentado Ryoga es precisamente que en las opciones no te permiten comparar objetos, o sea, no te permiten comparar lo que llevas con lo que puedes llevar. O sea, tú vas pasando por los objetos y te dicen al lado las características, pero no te dicen cómo aumenta, cómo disminuye las características el equipo que te vas a poner. Y eso para mí, para un juego de estrategia que necesita de elementos, es indispensable.
Sin embargo, te especifica una cosa muy curiosa que yo no recuerdo que esté así en otro juego, que es que te ponían números rojos cuando no era recomendado y en números azules como una ayuda. Digo, yo no quiero que me lo recomiende, yo quiero lo
claro,
que tú dices,
claro.
Que me compares lo que yo tenía.
Exacto.
No, ay, con esto tendría tal y eso no es bueno. No, no es bueno porque tú lo digas. Yo quiero saber lo que tenía antes y lo que tengo ahora
claro.
con esto.
Yo sí, eso que lo quería atribuir a que la pantalla era a lo mejor demasiado chica para ponerle
claro,
tantos
o sea,
complementos.
Estamos hablando de una pantalla que es enana. O sea,
claro.
Estamos viendo aquí una pantalla delante de mi consola y es muy pequeña, aquí no cabe nada. Y encima, si vamos a hablar de texto, o sea, cabe muy poco
y
texto visible.
Cuenta con la luz, porque al fin y al cabo este juego ya salió con la SP viva. Me parece que ya en 2003 hice la SP. Pero que la pantalla con la SP misma, estamos acostumbrados ya a pantallas más brillantes y cuando
claro.
lo vuelves a ver dices,
esto
no brilla
leer,
tanto.
Exacto.
Eso, cuesta trabajo leer sí. y no puedes poner numeritos ahí con 5 píxeles.
Porque, te va a partir el ojo para verlo.
Te parte el ojo, eso sí, lo ves.
Y ya no vamos a ponerle lupas ni nada de eso. A la
no, por Dios. Eso ya está feo.
Eso es
aberrante. Ahora que las portátiles por fin son portátiles.
Sí, sí, por fin. Y bueno, otra cosa que quería comentar es también que he hecho en falta un poquito de ayuda con las habilidades y las características de los clanes. O sea, te dicen que ahí puedes mirar los rumores que hay en la taberna y tal.
Sí.
Ahí a tu modo y manera, pero tampoco son demasiado explicativos.
No.
No sé si a lo largo del juego te van soltando más historias.
No, solo...
Pero yo he hecho en falta... O sea, yo quitaba el tutorial básico, ese que te ponen al principio,
de
y
las
ponía
bolas de nieve.
Exactamente, y ponía un poquito, algo un poquito más avanzado, en plan de, tío, si quieres configurarte un equipo guay, mírate esto, esto y esto.
Pero volvemos sí. a la misma, este juego es el Final Fantasy Tactics de Play, ampliado, pero adaptado a niños. Y ha perdido mucho en ese camino, ha perdido mucho. Claro. Es una pena.
Pero bueno, volvemos a lo mismo. Aquí se pueden decir también cosas buenas y...
Algo y mira, pues, de la... si cosas buenas o malas, podemos decir ya qué es lo que más nos ha gustado y qué no. Y qué es lo que lo menos.
Perfecto, empieza tú, Leona.
Empiezo yo. Bueno, pues lo que me gusta. Lo que me gusta es que, en realidad, ya casi lo he dicho todo, pero lo enumero de nuevo. El preciosismo gráfico y sonoro. Esa sombrita, ese detallito siempre puesto en el juego que a mí siempre me ha gustado. Me gusta mucho el arte 2D, el arte del pixel, pero es que en este juego es que está realmente bien, man. Luego otra cosa es que el juego es bastante largo. Tanto si vas a lo bestia, de tengo que hacer todas las misiones, que son 300 misiones,
sí,
son
pocas.
Para conseguir todas las cosas que puedes conseguir. Como si vas al... No, yo quiero hacerme el combatito que me toque y ya está. No, pues el juego tiene su miga, ¿no? Es como... Ahora nos pasa mucho, ¿no? Que los videojuegos adolecen de duran 3 horas y se acabó el juego. ¿Cómo? ¿En 3 horas? El tema de los jueces me ha encantado. Me ha parecido muy original en general. Sobre todo verlo. Yo qué sé. A lo mejor es el rollo fútbol, ¿no? ¿Por qué sigue estando el árbitro si ya la cámara no? Pero es que es para que lo puedas insultar, ¿no?
Claro.
Pues ya está. El tema de la flexibilidad del mapa, me ha gustado eso, de que no lo hemos comentado, que mueves las casas y las pones donde quieras.
Sí, para, bueno, puedes crear tu propio mapa, por así decirlo.
Y así puedes desbloquear ítems ocultos, tal y cual. Y el tema de elegir, de atacar y moverte, porque es que eso siempre me ha rayado
detallazo.
Este tipo de juego, a mí me ha encantado. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Que el cartucho esté protegido. Eso, eso no me ha gustado nada. Eso no me ha gustado
pero
nada.
Es que se tienen que proteger de piratas asquerosos como tú.
Ay, exacto.
Será comprensible.
Por eso, será por eso. Que si hubiera estado la tienda me lo compro. Que hayan infantilizado con respecto al Final Fantasy Tactics. Ya te digo, es el síndrome de Castlevania. Que es lentito, se me hace repetitivo. El tema del isométrico con el mando y el argumento que está trilladísimo hasta más
está
no poder.
Sí,
demasiado visto ya también.
Albert, ¿y tú qué?
Pues mira, yo lo que me ha gustado ha sido el sistema de habilidades, que tiene un gran abanico de habilidades por cada clase que puedes combinar.
Increíble.
Con las demás. Eso me ha encantado porque puedes hacer auténticas cerdadas, vamos.
Cuando te enteras de cómo es, seguro que las puedes hacer.
Exacto, totalmente. También me quedo con lo mismo que me quedo con las habilidades, me quedo con las profesiones, que tiene una gran variedad. Que lo mismo dices tú, que tengo un lancero, que tengo un guerrero, que tengo un mago, otro del tiempo y un adiestrador. Sí. A mí eso de que puedas variar y mezclar y todo eso me encanta. Y lo que no me ha gustado así tanto, bueno, no es tan que no me haya desagradado, sino más que nada que el... Lo he hecho en falta, sino un poco, a lo mejor la música, como dije antes.
Sí.
Y también que, como he dicho también antes, los combates que se me pueden hacer lentos.
Y... Sí, pueden llegar a ser muy pesados.
Sí. Y por ahora sí, bueno, por ahora. Es lo único que le puedo echar así en falta, más o menos.
Bueno, pues yo os cito solamente uno de cada, lo que más me ha gustado y lo que no. Y lo que más me ha gustado es que se puede hacer daño en rango. O sea, tú puedes atacar en una casilla y hacer un daño alrededor. Incluso si esa casilla está vacía, para curarte en salud y no dañar a tus propias unidades, sino que nada más que haces esos daños colaterales a los enemigos, te lo puedes curar bastante bien. Ese es un detalle que no muchos juegos te lo permiten.
No.
O sea, normalmente tú dices, tienes que apuntar a un personaje y solo a un personaje, aunque después tenga una onda expansiva que te dé por culo al resto de personajes. O sea, tú no puedes tirar a una piedra que hay en el camino.
Sí, sí, sí.
¿Por qué no
para
puedo
atacar.
Tirar?
Pues sí, sí,
claro. Aquí sí se puede. Y eso es un detallazo importantísimo para mí.
Pues sí, y no había caído. Fíjate.
Sí, eso, vamos, es de lo primero que me fijé porque es lo primero que intento hacer.
Es que son muchos detalles también, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que
no nos podemos
tapar muchísimo y
claro.
Podríamos estar hablando aquí 4 horas, pero vamos a intentar sintetizar.
Sí.
Y lo que menos me ha gustado, ya lo comentaba antes, las estadísticas de las armas, que no te dejan ver las estadísticas que ya llevas, ni comparar, ni hacer nada. Entonces, bueno, es una putada, pero vamos a achacárselo a que la pantalla es pequeñita y no da más de sí.
Muy bien.
Y bueno, vamos a hablar ya de la nota.
La nota.
La nota final de la nota que le habíamos dado nostálgica, apoyándonos en los recuerdos que teníamos. Y bueno, Ryoga, ¿tú qué nota le vas a dar esta...?
Le bajo un poquito la nota. Yo creo que hace 2 semanas le di una B y ahora le doy una C. Lo que ha decantado, creo, la balanza, porque está entre la C y la B, no creas. Pero lo que ha decantado la balanza creo que es precisamente la infantilización del juego. Si este juego hubiera sido, y no por los diseños, hubiera sido un poquito más adulto, hubiera tenido la B. ¿Tú, Alberi?
Pues yo hace 2 semanas le puse la B y me sigo manteniendo en la B. El juego está tal como lo recordaba, vamos.
No, ¿por precisamente será? Porque lo habrás jugado hace un año, hace dos.
Que va, hace, ¿no tanto? Hace bastante, sí. Oh. Y lo recordaba bastante bien, no pensaba que iba a hacerte tanto. Y aparte lo de la música, lo demás era tal y como recordaba, vamos. Y la, una vez. ¿Y tú qué?
Pues mira, el año, hace 2 semanas le di yo una D.
Una D, sí.
Os lo recuerdo, que sí, además sí. Yo creo que es el único juego que he suspendido.
Sí, por ahora, ahora sí.
Por ahora.
El único
ahora.
Que se ha suspendido. Es el único cabrón que ha suspendido el juego.
Exactamente. Y le voy a subir la nota a la C. Y os voy a explicar por qué. Precisamente lo suspendí porque la única referencia que tenía era el Final Fantasy XII sí. Grimoire of the Sleeve este que sí. sacaron para Nintendo DS, que era un truño más grande que un castillo. Y claro, como no tenía otra referencia, pues pagaron justo por pecadores. Pero claro. En este caso he visto que el juego es muchísimo mejor que ese que probé yo hace unos seguro. Pocos años. Entonces ha merecido subir nota, pero tampoco demasiado, porque no es el juego del año, ni es el juego de su consola, ni es el juego de su generación. Y yo creo que de su género tampoco es un referente. Aún así, me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho también haber podido conseguir el cartucho por eBay, porque le voy a pegar un par de partidas más y todas las que pueda hasta conseguir terminarlo, aunque no sean en estas 2 semanas, pero ya tengo tiempo bastante para jugarlo. Y bueno, ya que hemos terminado de hablar de Final Fantasy Tactics Advance,
se cierra el capítulo Final Fantasy
Tactics Advance. Cerramos el capítulo Final Fantasy Tactics Advance y vamos a proponer de nuevo juegos para dentro de 2 semanas. Yes. Ryoga, alúmbranos.
Alúmbranos, voy a dejar a la sombra. Bueno, este programa he querido irme para la PlayStation, para la Play 1. El juego de puzzle. Un juego de puzzle que no hemos propuesto uno, por lo menos que me suene, no hemos propuesto ningún juego de puzzle.
A mí tampoco.
El juego se llama Cool World.
Que
tienes que ir con una pelota de beach volley
sí.
en entornos 3D y está hecho por Game Design Sweden AB, ¿vale? El juego se llama Rollaway en Estados Unidos y Kula Quest en Japón, ¿vale?
Tengo muy pocos recuerdos de ese juego, pero
me parece muy original,
es súper sencillo
y tiene un montón de cosillas, pero básicamente, como dice Alberi, es un juego muy sencillo que
lo
no
poco
que
recuerdo de ese juego son todas las revistas hablando maravillas de él.
Ese juego, en general, la crítica lo ha puesto muy bien y está muy cotizado.
Y además ese juego después también se volvía un poco difícil también en su aspecto, porque claro, conseguir la llave para la puerta tenía guasa también, ¿eh? Bastante.
Se va recrudeciendo, es la idea. Pero además eso, que eran muchas fases, me parecía muy original. Y lo que me ha gustado de este juego, que es europeo, es original, está hecho en Europa, en Suecia, vamos, si la misma compañía lo dice, es que es un juego hecho por gente que no conoce ni su padre. ¿Me entiendes? Que me gusta que una compañía que nadie conoce haya hecho un juego tan original. Y digo, mira, pues que la gente lo conozca. Alberich.
Pues a ver, yo estaba leyendo los correos que nos han enviado. Uh-huh. Y así que esta vez, en vez de yo proponer, voy a escoger uno que nos han escrito nuestros seguidores.
A ver.
Así que esta vez voy a tirar para la Super NES.
Bien.
Y he cogido el Demon Crest que nos han propuesto.
Jugón. El Demon Crest, jugón.
Que he visto que estaba muy motivado, 10 sobre 10, juegazo.
Es un juegazo.
Así que digo yo, bueno, pues ya que piensen que no los escuchamos, pues no, es mentira, os escuchamos.
Sí, sí, además valoramos mucho vuestras propuestas, lo que pasa es que, claro, muchas veces llevamos nosotros la tarea muy bien hecha desde casa sí. y sacamos juegos de donde no os lo esperáis directamente.
Así que esta vez voy a proponer el Demon Crest, que yo no lo conozco personalmente. Y sí. Total, aquí buenísimo. Estamos para eso. Va a mirar juegos nuevos y seguir para adelante. ¿Y tú, Kiyomu, cuál propones? Bueno,
pues mira, yo voy a modernizarme.
Espérate, estoy sentado, sí.
¿Sí, estáis sentados? Sí, en venga, casa también.
Venga, chan, 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 chan.
Voy a modernizarme. Voy a pasar del siglo pasado.
Tú, sí, tú. Ese que lleva el iPod ahí, siéntate.
Bueno, pues voy a pasar el siglo pasado y voy a centrarme en un juego que ha salido esta semana.
¿Esta semana?
¿Qué?
Esta semana. Y seguro que cuando me digáis, esto es trampa, eso no ha salido esta semana,
ha salido esta semana y estoy hablando del Minecraft.
¡Hostia!
El Minecraft, sí señor. Esta semana ha salido por fin de beta.
Es cierto, ha salido ya por fin el release.
Está la 1.0 para compra y descarga. Insisto, lo de compra. Y bueno, yo ya la tengo en casa, llevo jugando un tiempecito y estoy más contento que nadie. Así que espero que quien no lo haya probado ya, que mira que lleva años, o sea, años no, año,
año.
Lleva un año. Primero en alfa, después en beta. Y bueno, es muy fácil piratearlo, directamente os lo digo.
No, no hace falta ni piratearlo incluso. La página oficial tiene un,
es verdad,
un servidor de prueba.
Solamente podías jugar a la alfa, no sé si ahora ya han habilitado la beta.
No, la beta creo que también.
Sí, también. Pues perfecto entonces, porque las últimas betas ya son increíbles. Y bueno, pocos puedo decir de Minecraft. Si sale elegido ya os lo diré la semana que viene.
Exacto.
Pero que da muchísimas posibilidades y sobre todo divierte un huevo. Así que mientras yo programo el random.org, aquí el compañero Río y el compañero Alberich os van a hablar de cómo comunicar con nosotros y del mecanismo de resurrección que tenemos nosotros de los juegos.
Exacto.
Vamos a ver, es que esto, a ver cómo lo explicamos. El tema de cómo contactar con nosotros ya lo sabéis, yo lo repito. Nuestro Twitter, @gamer_gallery, anirise.com. El Twitter de AniRaise, @AniRaise. En todo eso podéis escribirnos a la dirección, en nuestra dirección de correo, que es gamergallery@AniRaise.com, y dejarnos todos los comentarios porque nos estáis dejando, que agradecemos siempre muchísimo. Y bueno, ¿qué es esto que estaba hablando Kiomu de la resurrección, Albert?
¿Qué es la resurrección de los videojuegos? Vamos a ver, esto es muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa con los juegos que nos salen? ¿Que los vamos a olvidar? ¿Que los vamos a haber tirado? Pues no. Aquí es lo que hemos pensado. Un sistema de cada cinco programas vamos a coger un juego de los que no hayan salido, ¿vale?
Del lugar al que llamamos infierno.
Exacto. La misión de cada juego en esta vida es ser jugado. Si no es jugado, termina en el infierno. La única manera de llegar al cielo es ser jugado. Y nos vamos a dar una única oportunidad a cada juego. Sería injusto por todos los que hay.
Sí, hay muchos juegos buenos que se pierden en el infierno.
Exacto. Así que cada cinco programas vosotros vais a proponer un juego, vais a votar en la página que tenemos de Gamer Gallery, y cada cinco programas pues vamos a sacar el que más votos tenga, ¿no?
Sacamos los tres.
Exacto, los tres que más votos tengan se someten a random.org, es cierto, gracias, y se juega al juego revivido.
Exacto, así que si queréis votar, entrad en la página de AniRaise, repetimos www.aniRaise.com, y buscad ahí el tema de las votaciones y votad por el juego que queréis que salga para el siguiente random.org, el del programa 5.
Tenéis dos semanas porque el juego lo proponemos en el programa 4.
Exactamente.
Y en el 5 hablamos de él, que no os vayáis a confundir que vamos a votar de él del 4 al 5.
Desde hoy hasta dentro de dos lunes tenéis esas dos semanas para votar el juego. El que no haya votado, pues llega tarde. Ya hasta el décimo programa no podréis volver a hacerlo.
Muy bien, pues ya habéis hablado del spam.
Tenemos ganador.
Hemos informado de cómo resucitar a los juegos. Así que vamos a ganador.
¿Cuál es?
Y es el juego elegido por Alberich.
¡Bueno!
¡Oh, lo seguí, el tío!
¡Oh, vaya cagada!
Pues sí, el juego es complicadísimo.
Es complicadillo, pero...
Es difícil, complicado no, es difícil.
Bueno, en peores plazas hemos toreado.
Sí.
Exacto.
¿A que sí?
Sí, sí.
Así que nada, no, pues... No mucho peor. Eso es lo que vamos a jugar.
Muy bien.
Vamos a darle ya la nota nostálgica.
Yeah.
Yoga, por favor, empieza.
Triple A.
¿Triple A
directamente? ¿Así del tirón?
Triple A.
A caraperlo.
Ese juego es una auténtica bastada, vamos. A nivel técnico y a nivel jugable es una auténtica maravilla, vamos.
Bien, bien. Yo me voy a mantener el guión porque no lo he jugado, así que no pienso valorar algo que no he probado. Lo mantengo en un guión y ya os diré. ¿Y tú, Guillermo?
Pues yo lo he jugado muy, muy, muy poco y hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces el recuerdo puede parecer nublado, aunque creo que no por la nota que le ha dado aquí el compañero.
Sí, sí, vamos, increíble.
Vamos, porque
ese juego, hay cosas que yo todavía no sé cómo las han hecho. Que no sé cómo están hechas, ¿no? Me parece impresionante, ¿no?
Pues le voy a dar una B, voy a ser módico en este asunto, Y bueno, voy a ver si me retracto o me o amplío el IP dentro de 2 semanitas.
Vamos a ver.
Perfecto. Por supuesto, con la pecha de juego que le voy a dar. Y bueno, pues una vez hemos hablado de lo que vamos a hacer durante estas 2 semanas, es reventar a Pincho.
Morir. El juego es difícil, ¿eh?
Sí. Bueno, ¿para qué plataformas estaba?
Para Super NES. Sí, no hay más.
Vale, no, que lo mismo ha salido en un recopilatorio, porque eso tiene que ver algo con el universo de Ghouls and Ghosts. Hay como un universo de los demonios dentro de Ghouls and Ghosts, y no, creo que era la tercera parte de ese universo. Habían salido para Game Boy, me parece, los anteriores. No lo sé muy bien, la verdad, porque yo el que he jugado es solo al de Super Nintendo. Entonces,
alguna colección, alguna consola virtual que lo
estamos hablando de Capcom, ¿me entiendes? Que
sí.
Capcom nunca saca los juegos una vez.
He oído Trapcom.
Trapcom. Y Crapcom.
También.
Bueno, pues os dejamos con la musiquita de Ryoga.
La musiquita de Ryoga, ¿no? Bueno, pues en este capítulo volvemos otra vez a Occidente. De momento quería ir yendo Japón-Occidente, y le toca el turno a uno de los grandes de Europa, uno de los que podemos sentirnos orgullosos, en concreto es alemán, se llama Chris Hülsbeck. Y ha compuesto, entre otras muchas cosas, el Jana Sister, que era ese juego tan copia cara perro del Super Mario Bros. Las bandas sonoras de R-Type, o R-Type para los amigos, que es como le gusta al Kabuki que lo diga, R-Type, pero en versión para Commodore 64, Amiga, y creo que para el iPhone también ha sacado, el Tunnel B1, el Rock Squadron, compositor de muchas bandas sonoras muy, muy, muy buenas, pero en concreto la que voy a poner en este programa, la que quiero que escuchéis, es el tema principal de un juego que se hizo muy, muy famoso, especialmente en el Commodore Amiga 500. La versión que vamos a poner es de está remasterizada por el propio Chris Hülsbeck para el CD original, porque no existe un CD de la banda sonora que no sea este, es el único que yo sepa que hay, en un Pentium 3. Utilizó un Pentium 3 para remasterizarlo y va a parecer mentira. Así que, sin más, os dejo con el tema principal de Turrican. We'll be right back.
después de este temazo que nos ha puesto Ryoga, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Ya sabéis a qué juego tenéis que darle pal pelo.
Demon Crest,
nada menos.
Voy a terminar de gárgolas, aburridísimo.
Así que ya sabéis, desempolvad vuestra Super Nintendo, sacad ya los cuartos para pagar en eBay todo lo que pueda valer el juego.
Pues me temo que mucho. me temo que vale una pastilla de juego. De hecho, como no decía, sé siquiera si salió en PAL, ¿eh?
Como decía, ir descargando el emulador.
Sí. También. Ahora falta.
Y nada, muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos dentro de 2 semanitas con estos 2 locos, el público que tengamos aquí dentro de 2 semanitas. Y con muchísimas ganas de despellejar el Demon's Souls.
Demon Crest. Ok. ¿En qué estarías tú pensando?
¿En qué estaría yo pensando? En lo que me lleva amargando 2 semanas.
Pues nada, eso. Nos vemos en el 4º programa. Recordad, por favor, votad al juego que queréis que se salve del infierno. Haréis papel de Hades.
Exacto.
Así que, venga, dale caña y muchas gracias por escucharnos, como siempre.
Pues muy bien, como ha dicho ya mi amigo Ryoga, sacad el juego del infierno y, bueno, nunca os olvidéis de spamear el Twitter y enviarnos correo, que ahí estaremos para leerlo. Así que, sin más dilación, nos vemos dentro de 2 semanitas. Hasta la próxima.